ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la.
Y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 23 de enero de 2012. México. Cherán, un paso adelante para los pueblos indígenas de México. El domingo 22 quedó conformado el Consejo Mayor de Gobierno Comunal que dirigirá el gobierno de Cherán, el pueblo más grande de la meseta purepecha, a partir del 5 de febrero. Este gobierno es el primero en la historia michoacana que representa a un pueblo indígena y es producto de un proceso de consulta y el derecho colectivo a la autodeterminación. Las y los 12 consejeros que estarán en sus cargos hasta 2015 fueron electos el día 22 de enero por Usos y Costumbres, en una jornada donde participaron 2.856 pobladores de los cuatro barrios de Cherán y que fue atestiguada por funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán. Las características que deben distinguir a los 12 consejeros que integran el Consejo de Gobierno de Cherán son las siguientes: hablar la lengua materna, ser mayor de 52 años, vivir los valores, creer en su pueblo, en su organización, en la cosmovisión, etc., haber servido y trabajado para su comunidad, ser una persona creativa, ser honorable, ser autoridad moral en su familia, en su comunidad y cumplir con el deber purepecha de defender a su familia, a su pueblo, a la naturaleza. Esta figura de consejo, desde la época prehispánica, estaba conformada por personas respetadas, vigilaban los intereses de la comunidad y hacían cumplir los acuerdos del máximo órgano de gobierno, la Asamblea. Así, Cherán da un nuevo paso adelante.
Chiapas, el discreto encanto de la autonomía. Gracias a los reportajes de Germán Bellinghausen, hemos conocido las acciones de los pobladores de la región de Siltepec, organizados en Luz y Fuerza del Pueblo, Región Sierra. El 19 de enero se informó de cómo la creación de un autogobierno genera adhesiones de otros grupos sociales, en este caso, trabajadores de la salud, que al igual que el resto de la población, viven una situación de abandono y deterioro de sus condiciones de trabajo. El personal médico se ha reducido a solo 8 integrantes y 15 enfermeras, por lo que la población que requiere de atención médica debe viajar a otras poblaciones. En la denuncia de los trabajadores de salud de Siltepec, se afirma que no hay equipo y cuando lo hay, como es el caso del ultrasonido, falta el técnico que lo opere. No se ve el presupuesto que se supone está asignado. Llegan los medicamentos que distribuye la Secretaría de Salud y se pagan los sueldos de una decreciente planta laboral. Nada más. De 2 ambulancias en mal estado y sin mantenimiento, solo una tiene chofer. Juntos, trabajadores y autónomos exigen que el gobierno entregue los recursos comprometidos y exploran las formas de mejorar la vida en su región. La lección de autonomía se va haciendo sentido común. Si el gobierno no cumple, solucionemos nosotros los problemas de la comunidad.
Porostula. El 18 de enero, el Congreso Nacional Indígena publicó un pronunciamiento denunciando la guerra contra los pueblos indígenas de Santa María Ostula. Acá compartimos algunos fragmentos. Hoy, al iniciar el año del 2012, los olvidados de siempre nos hacemos presentes. Salimos de las entrañas profundas en que el despojo, la represión, la humillación y la explotación nos tienen y que pretenden hacernos desaparecer. Salimos del mar, la montaña y el desierto, para decirles que hoy, en un pueblo digno y rebelde, que nosotras y nosotros conocemos como Ostula, se está realizando una guerra abierta y desigual en contra de sus habitantes, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, que solo buscan vivir de manera digna y pacífica, pero que el gran capital, con sus buscadores modernos de tesoros y sus piratas actuales de narcotraficantes, tratan de despojarlos de sus tierras para utilizarla como una mercancía más.
Denunciamos la falsedad de las declaraciones del gobierno de Michoacán y del gobierno federal de México acerca de que en todo momento han proporcionado la protección de vida a los hermanos de Ostula. Por el contrario, el engaño, la represión son la constante. Muestra de ello son la desaparición forzada de 4 de nuestros hermanos, el menor de edad, Enrique Domínguez Macías, de Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orsino.
Denunciamos que en los 2 últimos años han sido asesinadas 28 personas de Santa María Ostula, todos ellos hermanos nuestros. Los últimos 2 meses del año pasado fueron asesinados Pedro Leiva y Trinidad de la Cruz Crisóforo, quienes siguen siendo, aunque están en el lugar que ocupan las luces y sombras de nuestros muertos, integrantes del Congreso Nacional Indígena, al igual que todas y todos los hermanos del pueblo náhuatl de Ostula.
Entre las exigencias del CNI se destacan el respeto a la autonomía, autodeterminación y a la Guardia Comunal del pueblo de Santa María Ostula, presentación de los desaparecidos y justicia para los asesinados, al tiempo que hace un llamado a toda la población, así como a las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solidarizarse con los pobladores de Ostula y parar la guerra de exterminio. Puedes consultar el comunicado completo en el sitio quehuelga.org/diario.
Human Rights Watch. Violencia en México creció horrorosamente. En algo que cada vez resulta más frecuente, desde el extranjero se pronuncian distintas voces denunciando el clima de violencia e impunidad que desde hace 5 años destruye aceleradamente a México. Ahora tocó el turno de la organización Human Rights Watch, quienes en el capítulo sobre México de su informe mundial correspondiente a 2011 apuntan que las acciones de las fuerzas de seguridad movilizadas para combatir bandas criminales alimentan la violencia. Los esfuerzos de la administración del presidente Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad, lo cual empeoró el clima de anarquía e ilegalidad en muchas partes del país, dice Human Rights Watch. Periodistas, defensores de los derechos humanos y migrantes son blanco de ataques de grupos criminales por cuanto México no ha conseguido asegurar protección a estos grupos vulnerables. Asimismo, señala que los militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos permanecen impunes frente a las acusaciones por abuso y tortura. Al respecto, refiere que la Fiscalía Militar ha abierto 3.600 investigaciones entre 2007 y 2011, pero solo 15 efectivos han sido condenados. Las palabras de Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch, son lapidarias en ese sentido. Tenemos datos que demuestran que la violencia ha crecido horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia. Y también que existe una impunidad absoluta para los militares. El informe lo puedes descargar en la dirección hrw.org.
Cumpliendo puntualmente el ritual del cinismo de cada inicio de año, cuando los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos inundan los medios, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, se despachó con la cuchara grande al afirmar: el actuar del personal es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población, fortaleciendo la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna sobre el cumplimiento de sus misiones asignadas.
Llega a Ciudad Monstruo la caravana del hambre. El miércoles 18 de enero, más de 500 personas llegaron a Zacatecas, agrupados en la iniciativa llamada Caravana del Hambre, que habiendo salido de Ciudad Juárez, se dirige a la capital del país para exigir que el gobierno tome medidas efectivas y ataque la situación de devastación del campo, particularmente en el norte de México. Entre las organizaciones participantes de esta caravana están el Barzón, la Central Cardenista de Chihuahua y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, que han levantado como una demanda central el que FECAL quite el veto que impuso al fondo especial propuesto por diputados, que asignaron 10 mil millones de pesos para hacer frente al desastre del campo. La caravana avanza en tractocamiones y camiones, y al llegar a las ciudades donde realizan actos públicos, los participantes montan sus caballos y tractores para desfilar por las calles y hacer la denuncia de la situación que viven agricultores y ganaderos, así como la pasividad de los gobiernos que se contentan con declarar que la situación no es tan grave.
El jueves 19, la escala fue en San Luis Potosí, donde se escucharon las denuncias sobre la situación del campo mexicano. Uno de los voceros de agricultores zacatecanos expresó: ya no hay maíz ni frijol, y empezó a escasear la pastura para los animales. Es una catástrofe la que se está viviendo en Zacatecas, por lo que requerimos respaldo cuanto antes.
El día 22, campesinos, productores e indígenas rarámuri llegaron al Zócalo de Ciudad Monstruo, en donde realizaron un mitin para exigir recursos para atender los daños causados al campo por la sequía y ayuda alimentaria para los habitantes de Chihuahua. Escuchemos un fragmento de lo dicho ahí.
Queremos que se declare una situación de emergencia. Son cientos de miles de indígenas, no solamente del estado de Chihuahua, gente pobre de muchísimas comunidades rurales. Hay una situación de emergencia con los jornaleros agrícolas que desde hace mes y medio no reciben ingresos porque están paradas las actividades productivas. La gente que produce maíz y de frijol perdió totalmente sus cosechas. No tienen ingresos para resistir lo que resta del año. Y entonces tenemos también un grave problema porque vamos a encontrar el frijol a cerca de 30 pesos, la tortilla alrededor de 20. La mortandad de ganado va a provocar también que el precio de la carne, de la leche, del huevo, del pollo se vaya para arriba. Y lo que queremos es de que haya un control de precios de estos 5 productos que son básicos y que se van a ver más afectados por la falta de producción que se dio por motivo de la catástrofe climática. También estamos demandando que sea la FAO, que sea la Cruz Roja, que sean organismos internacionales los que se encarguen de fiscalizar la aplicación de los recursos, porque no queremos que se vayan para actividades electorales o para apuntalar a alguien, sino que la FAO y la Cruz Roja y otros organismos internacionales se encarguen de esta fiscalización para que llegue a las comunidades indígenas, a los agricultores que perdieron prácticamente todo y a muchas zonas que parecen pueblos fantasmas con población que no tiene ninguna esperanza en estos momentos.
Los integrantes de la caravana pernoctaron la noche del domingo 22 en el Monumento a la Revolución. Temprano, el lunes 23, la caravana, junto con varias organizaciones sociales y políticas de Ciudad Monstruo, marchó hacia la Secretaría de Gobernación, en donde fue recibida por el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, y representantes de los gobiernos de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. Se formó una comisión de 20 campesinos pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina, el Barzón, la Unión Campesina Democrática e indígenas rarámuris de Carichi, Chihuahua. En esa reunión se acordó la instalación de 5 mesas de trabajo, una de las cuales será la plenaria y en las restantes se tratarán los temas de agua, energía, agronegocios y alimentación. Los marchistas también exigen que se haga la declaratoria de emergencia climatológica en los estados afectados, lo que les permitiría recibir ayudas extraordinarias. Las negociaciones continuarán a partir del martes 24 de enero. Por lo pronto, estemos atentos, pues el día 31 está convocada una marcha campesina aquí en Ciudad Monstruo.
Ayotzinapa, dimes y diretes. A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos durante el desalojo de la liberación de la caseta de cobro en la autopista del Sol el pasado 12 de diciembre, los gobiernos e instancias judiciales se echan la pelota unos a otros y no aparecen los culpables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo ya un señalamiento formal a los policías ministeriales de Guerrero como probables autores de los disparos que mataron a 2 estudiantes normalistas, pero su investigación está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno y funcionarios implicados. Por otra parte, la comisión de parlamentarios que se comprometió a dar seguimiento al caso no hace gran cosa más que dar declaraciones y se anunció que buscará la formación de un grupo bicameral, dado que el mandato de dicha comisión concluye el 30 de enero.
Y mientras los normalistas de Ayotzinapa sufren la presión de las autoridades educativas de Guerrero, que se niegan a entregar recursos y a emitir la convocatoria de nuevo ingreso hasta en tanto, dicen ellos, no se resuelve el conflicto. En particular, las autoridades han fijado el 27 de enero como la fecha límite para que se inicie el periodo de recuperación de las actividades. Ante este empatamiento, el jueves 19 de enero, representantes de la Normal de Ayotzinapa afirmaron que el reinicio de las actividades está ligado a la obtención de justicia por el asesinato de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Asimismo, reiteraron su rechazo al actual director de la Normal, el señor Eugenio Hernández Martínez, quien no tiene el apoyo de los maestros ni de los estudiantes, porque no reúne el perfil académico que se requiere, pues es ingeniero de formación y no tiene experiencia en el trabajo con normalistas. Por lo que toca a los cursos, los estudiantes de Ayotzinapa exigen que se emita la convocatoria y se respete la cuota de 170 plazas, puesto que en 2011 se abrieron solo 140 lugares. El viernes 20 de enero se conoció la propuesta de un grupo de docentes para impartir cursos y que no se pierda el semestre de los normalistas, lo cual fue aceptado por los normalistas y se espera la postura de las autoridades educativas que, en los hechos, están empecinadas en cerrar la Normal Isidro Burgos.
Contra el monstruo capital en la capital. Parece disco rayado. El suelo de Ciudad Monstruo ha sido regalado a las inmobiliarias que lo venden a precio de oro mediante sus megaproyectos o sus desarrollos habitacionales. Por eso la resistencia crece como los hongos. Tal es el caso del proyecto Ciudad Progresiva Mítica, que entre otros edificios contempla la construcción de una torre de 60 niveles y 290 metros de altura. El jueves 19 y el viernes 20 de enero, vecinos de la colonia Joco cerraron el andador Joco en protesta porque sus viviendas están siendo afectadas por dicha construcción. También denunciaron que las excavaciones para un estacionamiento subterráneo de 6 niveles han provocado que el jueves 19 se abrieran grietas hasta de 5 centímetros en paredes, piso y techo del templo de San Sebastián Joco, construido en el siglo XVII y considerado monumento histórico. Personal de la Delegación Benito Juárez y del Instituto de Verificación Administrativa del DF se presentó el viernes 20 y trataron de calmar la protesta al suspender los trabajos de construcción para, dijeron, evaluar los daños al templo de San Sebastián. Con mucho sentido común, Diana Chávez Amador, vecina del lugar, declaró a la prensa que la construcción de la ciudad progresiva viola el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional, el cual establece que en esa zona solo se permiten edificios que no rebasen los 6 niveles. La torre por construir solo rebasó ese límite por 54 pisos.
Se conocen dos nombres de los responsables de esta nueva herida al monstruo, la constructora Ideurban, que está a cargo del proyecto arquitectónico, y el banco HSBC, que financia la obra. También se conoció la red de complicidades que rodea este megaproyecto. Resalta que la manifestación de impacto ambiental fue elaborada por la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, la misma que elaboró la manifestación para la Supervía Poniente. Pero además, se da el caso de que hasta 2006, Alejandro Nissen Ocaranza fue socio y director general de dicha empresa, para trabajar después como director general de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, y como tal autorizó esas manifestaciones de impacto ambiental. Así se hacen los negocios en el gobierno del capo Marcelo Ebrard. Ponemos a nuestros cuates empresarios para que autoricen los grandes proyectos, convirtiéndose en juez y parte de negocios multimillonarios.
Supervía, el tiempo vuela. Hace un año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un dictamen estableciendo que la construcción de la Supervía Poniente de Paga violó los derechos de los habitantes de la capital y recomendó la realización de una consulta para determinar si la obra debe o no realizarse. Posteriormente, se produjo una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ordenando la detención de la obra. Un año después, el presidente de esa comisión, Luis González Plasencia, señaló que se debe acatar el fallo de dicho tribunal y tomar las medidas necesarias para evitar un deterioro medioambiental que sea irreversible. El tiempo vuela y el gobierno del capo Marcelo Ebrard se sigue haciendo el tonto con el tema de la Supervía.
FECAL de rodillas ante el imperio. El miércoles 18 de enero, el presidente FECAL cumplió otro ritual en la caída libre frente a los gringos. De manera inusual, se reunió con el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, David H. Petraeus. De acuerdo con el breve comunicado oficial, durante el encuentro, el presidente Calderón y el director Petraeus intercambiaron puntos de vista sobre la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos y acordaron seguir estrechando los lazos en esta materia impulsados por ambos gobiernos. Recordemos que la CIA es uno de los brazos del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, encargada del espionaje y las operaciones de desestabilización que tantas vidas han costado en todo el mundo. El que un presidente reciba al jefe de espías del imperio ilustra de modo patético cuán subordinado está a los intereses gringos. ¿Alguien se imagina que Barack Obama reciba al director del CISEN? Más signos de la debacle nacional. Denuncias.
En Wirikuta, otro golpe a la madre tierra. El viernes 20 de enero, José Antonio Nieto, director de minería de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, informó que la mina Real Bonanza del grupo First Majestic inició los trabajos de exploración en el municipio de Real de 14, mismos que afectan el territorio sagrado del pueblo Wirrárika, conocido como Wirikuta. En la misma sintonía, grupos ambientalistas denunciaron que la minera de capital canadiense contrató al bufete jurídico de Ángel Candia Pardo, quien se ha dado a conocer por sus marrullerías y tráfico de influencias en la defensa de la minera San Javier, empresa minera que ha devastado el Cerro San Pedro. Estas denuncias son un llamado a redoblar la defensa del territorio Wirrárika. ¡Alto a la minería!
Detenidos en Coajimalpa. El jueves 18 de enero, los compañeros Lourdes Ramírez, Luis Felipe Camacho, Antonio Camacho, Domingo Ambriz, Ricardo Tobar Galindo, Julio Huerta Muciño, Francisco Carrasco Jiménez y María de Lourdes Ruiz fueron detenidos por granaderos y retenidos durante más de 6 horas en la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo. Esa fue la respuesta del gobierno local a la exigencia de decenas de pobladores de San Lorenzo Acopilco que se oponen a la construcción de una obra hidráulica que robará su agua para enviarla al barrio de los ricos que es Santa Fe. Los detenidos fueron maltratados y nunca se les informó la causa por la que fueron retenidos. Otros manifestantes resultaron heridos por las agresiones de los granaderos. Ese es el sucio rostro de la democrática izquierda que gobierna Ciudad Monstruo.
Y también en Santa Fe, el monstruo capital no da tregua a la ciudad. Y por supuesto genera problemas incluso entre la gente de dinero. Al ladito de Coajimalpa, en Santa Fe, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano pretende crear miles de oficinas y apartamentos en una zona de por sí conflictiva en sus vialidades y servicios básicos. De acuerdo con Gerardo Ocampo Díaz, presidente de la Asociación Centro por el Derecho Urbano de Santa Fe, en la zona habitan 35.000 personas y la población flotante es de alrededor de 150.000, lo que genera severos problemas de circulación vial. Además de obras para favorecer a su majestad el auto particular, el citado plan del gobierno capitalino pretende construir en el predio La Mexicana más de 5.600 viviendas, en torres de más de 30 pisos, cuando en la parte más densa los edificios son de solo 20 pisos. Contra esos proyectos, el viernes 20 de enero, residentes bloquearon de las 7 a las 9 de la mañana las entradas de Santa Fe, de los Puentes de los Poetas y Bosque de las Lomas, junto a la Cabeza Olmeca. Una protesta similar fue realizada en el cruce de Luis Cabrera y San Jerónimo por vecinos que se oponen a la supervía poniente de Cuota.
CFE, más crónicas de la infamia. La modernización neoliberal debe leerse como asesinato lento de la población. De hambre, de frío o de enfermedades y falta de atención, se mata a la gente en este México que sangra. Este fin de semana se conoció el deceso de 2 recién nacidos como resultado de un corte de energía eléctrica realizado por la empresa de corrupción mundial al Hospital Manuel Campos, en Campeche Capital. Resulta que el hospital tiene un adeudo de 540.000 pesos, mismo que fue cubierto el jueves 19 de enero, día en que se efectuó el corte. En el hospital había 14 pacientes internados, 2 bebés en incubadora y se realizaba una cirugía. Como de costumbre, las autoridades tratan de minimizar los efectos de sus malas decisiones y hablan de que los bebés murieron por problemas ajenos al corte de energía. Pero el simple hecho de que una empresa pública se atreva a afectar un servicio de salud habla de la absoluta impunidad con que actúan los funcionarios que ponen sus carreras políticas por encima del bienestar de la población.
Chiapas solicitan informe a Juan Sabines. En un comunicado fechado el 22 de enero, los compañeros de la organización de la sociedad civil Las Abejas reafirman no estar en contra de la demanda contra Ernesto Zedillo en Estados Unidos, pero quieren que no solo se le juzgue a él con todo el peso de la ley, sino a todos los involucrados. Lo más importante, nos dicen Las Abejas, es recordar que la masacre de Acteal fue planeada por los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como desde el poder civil y militar. La masacre de Acteal, continúa el comunicado, fue perpetrada por la mano de los paramilitares priistas y cardenistas. Actualmente, la organización de la sociedad civil Las Abejas exige una explicación al gobernador Juan Sabines por el uso que le dio a la Fiscalía Especial para Acteal, misma que se pagó con dinero y nunca rindió un informe a la sociedad. Por todo ello, los compañeros exigen al gobernador del estado de Chiapas la presentación de un informe público de las actividades y resultados de dicha Fiscalía Especial.
Internacionales.
Continúa la movilización estudiantil en Chile. Al menos 20 personas fueron detenidas en Santiago de Chile durante la primera marcha estudiantil de 2012. Los estudiantes se reunieron a las afueras de la Universidad de Santiago, donde la protesta se mantuvo pacífica durante 2 horas y media hasta que la intervención policial hizo que se registraran enfrentamientos violentos. Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los disturbios se extendieron hacia el céntrico Parque de Almagro. Durante el año de 2011, los estudiantes chilenos convocaron a cerca de 40 marchas callejeras, exigiendo a su gobierno una educación pública gratuita y de calidad. Las manifestaciones estudiantiles, que mantuvieron movilizaciones desde mayo hasta diciembre del año pasado, se han reiniciado después del verano austral. Ante esto, y como punta de lanza de la estrategia gubernamental para reprimir al movimiento estudiantil chileno, se adelanta un proyecto de ley que sanciona con una pena de entre 541 días y 3 años de prisión a los que participen o hayan incitado a realizar tomas o saqueos, a interrumpir el libre tránsito en las calles, a causar daños a la propiedad o alterar el funcionamiento de servicios públicos. En Chile, la lucha estudiantil continúa.
Reporte Human Rights Watch, Perlas de 2011. De acuerdo con el informe dado a conocer el domingo 22 de enero, Colombia continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo, con 175 líderes obreros asesinados en los últimos 4 años, y en medio de una impunidad generalizada que impide castigar a los responsables. A tono con el perverso realismo mágico que caracteriza a la oligarquía del país sudamericano, ha sido propuesto por el presidente colombiano Juan Manuel Santos el actual vicepresidente Angelino Garzón para dirigir la Organización Internacional del Trabajo, aberración contra la cual los trabajadores colombianos ya han levantado la voz. En su informe, Human Rights Watch señaló que si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, esta cifra continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo. Desde 2007, la mayoría de las amenazas contra los sindicalistas provino de grupos que reemplazaron a los paramilitares de ultraderecha, ligados al narcotráfico. La impunidad de la violencia contra los sindicalistas es generalizada. Colombia ha obtenido condenas en menos del 10% de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas conocidos desde 1986.
Otro rubro que toca el balance de 2011 de Human Rights Watch se relaciona con los crímenes que día a día se cometen en centros de reclusión de las grandes potencias del mundo. Tal es el caso de Estados Unidos, quien mantiene desde hace 10 años el campo de detención de Bahía de Guantánamo, en donde, en la más absoluta impunidad, se ha torturado a cientos de personas despojadas de sus derechos. Asimismo, esta organización de derechos humanos cuestiona la falta de supervisión de unos 300 centros de detención de inmigrantes indocumentados y denuncia el traslado frecuente y caótico de los detenidos, lo que interfiere con el acceso de los extranjeros al apoyo legal y familiar.
En el caso de Brasil, Human Rights Watch criticó que las entidades policiales de ese país realicen prácticas abusivas con impunidad, en vez de realizar acciones policiales de vanguardia. El informe señala que en Brasil se permite que los funcionarios judiciales que tratan de señalar las violaciones cometidas por agentes policiales reciben amenazas violentas. Destacó que la juez Patricia Ascioli fue asesinada en agosto de 2011 con un arma de fuego afuera de su casa, en el estado de Río de Janeiro, en una aparente venganza por haber ordenado la detención de policías sospechosos de homicidio. Así de mal van las cosas en el terreno de los derechos humanos en el mundo.
Brasil, policía militar desaloja a 9.000 personas sin techo. El domingo 22 y lunes 23, 2.000 efectivos de la policía militar realizaron un desalojo a 1.600 familias sin techo que ocupaban los terrenos de una empresa quebrada desde hace 8 años, ubicada en la comunidad de Pinerino, ubicada en Sao Paulo. El desalojo violento tuvo como saldo 7 muertos y cientos de heridos. Las cerca de 1.000 familias aseguran que el desalojo carece de legalidad porque desobedece la decisión acordada por gobiernos estatales, representantes federales y municipales que suspendieron el desalojo de manera temporal.
En la zona de Campos de Alemanes, varias personas se rebelaron, incendiaron vehículos y enfrentaron a la policía militar. El clima en San José de Campos es de enfrentamiento en varios puntos de la ciudad. De los 9.000 personas que viven en Pinheirinho, al menos 2.600 son niños. Con el tiempo, Pinheirinho pasó a ser un distrito de casas improvisadas, y ahí cerca de 2.000 familias aseguran que el desalojo carece de legalidad, porque desobedece la decisión acordada por gobiernos estatales, representantes federales y municipales, que habían suspendido el desalojo de manera temporal, luego de que los propietarios reclamaran el lugar el pasado 9 de enero.
Avisos. Compañeros de la Cruz Negra Anarquista nos invitan a la Jornada Solidaria por la Libertad de los Presos y por la Abolición del Sistema Carcelario. Habrá una presentación de una antología de cuentos y poesía con el título Preso de tus Palabras. Se trata de 2 eventos. El primero, jueves 9 de febrero, en el Multiforo Alicia. La entrada libre y el inicio del evento a las 6:05 de la tarde. Actuarán Luz Negra Teatro y Lírica Podrida. El Multiforo Alicia está situado en la avenida Cuauhtémoc 91A, muy cerca del metro Cuauhtémoc. La segunda fecha es el sábado 11 de febrero y la cita es en la cooperativa Café Victoria, en la calle Guadalupe Victoria sin número, Mercado de la Paz, centro de Tlalpan. El evento inicia a las 6 de la tarde y habrá un grupo de teatro X Benotic y también jazz en vivo. En ambas jornadas habrá venta de material en solidaridad con los presos.
A 47 meses del asesinato de Verónica Velázquez, Juan González, Soren Áviles y Fernando Franco, y a 47 meses de una injusta persecución política contra Lucía Moret, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos convoca en este 1 de febrero a la 1 de la tarde a la protesta pacífica, cada uno por la justicia, frente a la Embajada de Colombia en México, ubicada en Paseo de la Reforma, número 379, cerca del Ángel de la Independencia.
Convocatoria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. La UPOEG nos convoca al primer encuentro de autoridades comunitarias, pueblos y organizaciones del Estado de Guerrero. Esto tendrá lugar los días 27 y 28 de enero a partir de las 9 de la mañana en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, montaña de Guerrero. La UPOEG es un esfuerzo de articulación de autoridades tradicionales comunitarias para el fortalecimiento del cuarto nivel de gobierno, buscando lograr el desarrollo y la paz en sus comunidades desde su propia perspectiva. Hasta el momento, la UPOEG reúne a más de 800 comunidades y autoridades comunitarias de la región costa, centro y montaña del estado de Guerrero. Esta organización ha priorizado 3 ejes estratégicos en los que han conseguido logros durante 2011: contra las altas tarifas de luz, contra los ejes carreteros desde una perspectiva de las necesidades de las comunidades y un no rotundo a la minería a cielo abierto en su territorio. Recuerda, el encuentro de autoridades comunitarias tendrá lugar los días 27 y 28 de enero de 2012. Para mayores informes puedes contactar un correo oneliags@hotmail.com y también langostino1-0@hotmail.com.
Yeah.